Gracias. Muy buenas tardes. No fundamento, sino la misericordia fundamento. Porque se trata un poquito de sacar las consecuencias prácticas de todo este tema de la misericordia que hemos estado reflexionando estos días, ¿no? Consecuencias prácticas porque son consecuencias para la actividad pastoral, ¿ya? Y yo en primer lugar quiero, bueno, van a ser cinco puntitos que voy a tocar yo. El primero es extraer lo que considero que nos enseña la doctrina del Papa Francisco sobre este tema. El Papa Francisco, el que ha instituido este año de la misericordia, este año jubilar, y que sabemos la importancia que le da al tema de la misericordia, yo vamos a empezar un poquito por él, ¿ya? ¿Qué nos dice él sobre la misericordia en la pastoral? En tres documentos, pero muy brevemente y yendo un poquito a lo que yo considero esencial. En primer lugar, la Misericordiae Vultus, documento motu proprio con el que él ha instituido el año jubilar de la misericordia. Ahí dice que en nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Empezamos por ahí. O sea que está uniendo el tema de la misericordia al tema de la nueva evangelización. Porque estamos en tiempos donde se nos exige a los cristianos una nueva evangelización, por eso el tema de la misericordia tiene que ser propuesto de nuevo, en una renovada acción pastoral. Está la Misericordiae Vultus 12. Y dice que el lenguaje de este tiempo, los gestos de la Iglesia, deben transmitir misericordia. Nuestro lenguaje, nuestros gestos, tienen que transmitir hoy misericordia, para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. O sea que no es poca, ¿no?, la misión que se nos encarga a los cristianos de hoy. En nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a las personas, nuestros gestos, deben de animar a que la gente reemprenda el camino de vuelta al Padre. En nuestras parroquias, yo sobre todo, hoy en el último punto, voy a hablar sobre todo de el tema de la parroquia. En nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras asociaciones, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Donde quiera que haya cristianos, tendría que ser un oasis donde la gente encuentre perdón, encuentre acogida. Todo lo que encierra la palabra misericordia que hemos meditado estos días. Y tal vez, por mucho tiempo, nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Tal vez, por mucho tiempo, hemos estado más en la vía de cierta severidad, ¿no?, en la Iglesia, más que por esa vía de acoger a la gente, ¿no?, y de ser misericordiosos. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? Ayúdame, Marcial. Igual le daba algo que no tenía que darle. Voy a pasar ahora a la Evangelii Gaudium, la gran exhortación del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. En el número 34 tiene una parte que yo considero especialmente importante para este tema de la misericordia y para esta frase con la que he terminado antes, ¿no? Tal vez durante mucho tiempo nos hemos olvidado de este tema de la misericordia. Dice el número 34. Si pretendemos poner todo en clave misionera, que es a lo que nos llama la Evangelii Gaudium, poner todo en clave misionera. Esto también vale para el modo de comunicar el mensaje. Fíjense, el modo. El modo también es importante, dice el Papa. En el mundo de hoy, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. A mí me parece que este es un texto clave en la Evangelii Gaudium para esta pastoral de la misericordia. Y ahora lo voy a explicar por qué me parece clave. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con algunos aspectos secundarios, que sin dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. El Papa dice que tenemos que tener mucho cuidado en el mundo de hoy con la forma de anunciar, el modo de anunciar el mensaje, porque podemos insistir demasiado en aspectos secundarios y no en lo central del mensaje y no en lo esencial. Es decir, el Papa considera que el mensaje central del Evangelio es la misericordia. Que el mensaje central es la misericordia. Dice que el anuncio se tiene que concentrar en lo esencial, en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, ¿qué es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y lo más necesario? Y yo les pregunto, ¿qué es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y necesario que los cristianos tenemos que anunciar al mundo? Jesucristo. Que Dios nos ama. Jesucristo es lo mismo, ¿no? Porque Jesucristo es la prueba del amor de Dios. Entonces, lo que tenemos que anunciar al mundo es a Jesucristo. Y eso es buena noticia. Tenemos que nosotros un poquito pensar si lo que habitualmente anunciamos, la imagen que damos como iglesia, la predicación de muchos párrocos, en muchas parroquias, las catequesis que damos, todo eso habla de buena noticia y de Jesucristo y de salvación y de sanación de este mundo. O más bien es un lenguaje, un modo de comunicar que se centra solamente en algunos aspectos secundarios. No sé si me estoy explicando. Aquí yo creo que hay una clave muy importante para la evangelización del mundo contemporáneo. Si, por ejemplo, un párroco habitualmente habla de temas políticos, ¿no? O habla habitualmente de temas sexuales, ¿no? Está un poco obsesionado con, con que no se usen preservativos, y eso es la predicación de cada domingo, ¿no? O cada domingo habla del alcohol, ¿no? Ustedes son borrachos, ¿no? Siendo importante el no tomar, el no usar preservativos, ¿no? Y siendo importante todo eso, sin embargo, son aspectos secundarios. Una insistencia demasiado obsesiva en uno de esos temas, dice el Papa, deforma el Evangelio. A mí me parece que es una de las afirmaciones más importantes de la Evangelii Gaudium. Porque yo creo que algo de esto ha tenido la predicación de la Iglesia en estos últimos años. Una insistencia exagerada en ciertos temas que nos ha hecho aparecer ante el mundo como gente negativa, en contra de todo, ¿no? Y como dice el Papa, así con cara de vinagre, ¿no? Gente con cara de vinagre, o sea, gente un poquito tristona, ¿no? Que no tiene un mensaje de esperanza, ¿no? Para el mundo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que anunciar al mundo es buena noticia. Es buena noticia. Después vienen las consecuencias de aceptar a Cristo. Y es que Evidentemente tengo que aceptar una vida moral muy exigente, pero eso siempre es después. Si no acepto primero a Cristo, si no creo en Él, entonces el Evangelio se convertiría en pura moral, pura exigencia, ¿no? Recuerden el texto aquel de que el reino de los cielos se parece a aquel hombre que encontró un tesoro. Y lleno de alegría, lo volvió a esconder, vendió todo lo que tenía para tener el tesoro. Pero primero encontró el tesoro y se llenó de alegría. Si no hay encuentro del tesoro, no puedo vender nada, ni puedo cambiar, ¿no? Primero tengo que encontrar el tesoro, y el tesoro es Cristo. Yo creo que nuestra predicación tiene que centrarse en Cristo para ser de verdad una iglesia que da una imagen de misericordiosa en este mundo. En el anuncio del Evangelio, sigue diciendo el Papa, es necesario que haya una adecuada proporción entre los diferentes temas. Esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas, en los acentos que se ponen en la predicación. Ahí se produce una desproporción. Como digo, ¿no? El padrecito que siempre habla de lo mismo, ¿no? Pero al final no anuncia a Jesucristo, está deformando el Evangelio. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia. Más de la Iglesia que de Jesucristo. Y dice, más del Papa que de la palabra de Dios. ¿Eh? Ya decía, eso lo ha dicho el Papa, ¿eh? No lo dice el Padre Pepe. Dice, hablan más del Papa que de la palabra de Dios. Entonces, a ver dónde está el acento de nuestra predicación, de nuestra actividad pastoral, de nuestras catequesis. Porque si no, el mensaje corre el riesgo de perder su frescura y dejar de tener olor a evangelio. A buena noticia, el mensaje puede perder su frescura. Entonces, segundo documento del Papa, ¿no?, que nos ayuda un poco a situarnos en este tema. Y el tercero, el último, L'amoris Laetitia. En el punto 8, que es el más controvertido de todo el documento, porque ese punto 8 se titula así, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Entonces, el Papa ha presentado el ideal del matrimonio. Pero ahora dice, también como iglesia tenemos que acompañar, tenemos que discernir y tenemos que integrar en la iglesia la fragilidad. Porque la iglesia no es un grupo de los puros, los que, digamos, han tenido éxito en todo y todo les ha salido bien a nivel matrimonial, sino también tenemos que integrar a los frágiles. Y ahí dice el Papa, los padres sinodales han expresado que aunque la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. La Iglesia es consciente de que tiene un ideal, y un alto ideal, y que romper ese vínculo va contra la voluntad de Dios. Pero también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Es muy importante este punto. Dice, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Esto es pastoral de la misericordia. Yo, sinceramente, aquí no doy ninguna receta de cómo hay que hacer esto, pero que lo tenemos que reflexionar en nuestras comunidades, lo tenemos que hacer. Que lo tenemos que reflexionar en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, lo tenemos que hacer, porque el Papa nos está diciendo, tenemos que integrar la fragilidad. No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña. La Iglesia también es un hospital de campaña, a la que viene mucha gente que no ha vivido ese ideal y que ha sufrido incluso por la vida matrimonial, ¿no? Y aquí el Papa pues hace una listita, ¿no? Respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil. Por ejemplo, cómo integrar a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar. ¿Cómo integramos? o que simplemente conviven, que entre nosotros son la enorme mayoría, ¿ya? O que simplemente conviven, compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a ir más allá, a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, que siempre es posible con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo integramos todas estas situaciones en nuestra Iglesia? Eso es pastoral de la misericordia, ¿no? Pensemos cómo integramos nosotros a todas estas situaciones. Puede comprenderse que no debía esperarse del sínodo de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónico. Muchos han dicho que la Amoris Laetitia es una exhortación un poquito light, que no ha llegado a nada revolucionario. Y el Papa lo explica, dice, no creo que nadie esperase una nueva normativa de tipo canónico aplicable a todos los casos. Solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares. Lo que sí ha abierto la Amoris Laetitia es ayudarnos a discernir desde la misericordia los casos particulares. Porque, fíjense la frase de abajo, no sé si se ve, pero la leo. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Por tanto, no hay una norma general para todos. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Por eso hay que integrar en nuestras comunidades esa fragilidad. Hay que discernir cada caso. El grado de responsabilidad, dice el Papa, no es igual. ¿Ya? Bueno, entonces, los presbíteros, especialmente, dice el Papa, tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en ese camino del discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del obispo. Los presbíteros tenemos que escuchar las situaciones, acompañar, discernir, vaya misión, ¿no?, importante nos ha dado, y ser misericordiosos, ¿ya? Bueno, el primer punto ya está ahí. Yo creo que está un poquito situado el tema con las palabras del Papa. Segundo punto. Yo le he llamado a este punto, y con este segundo paso, segundo punto, yo expreso un convencimiento. Es el convencimiento de que nuestras pastorales son muy racionales y frías, y que tenemos que meter sentimiento en nuestra pastoral. No me malentiendan, no quiero decir que nosotros tengamos que ser como esos grupos evangélicos que son todo sentimiento, ¿no? Casi todo sentimiento. Pero tampoco como esos grupos católicos que son todo razón y nada sentimiento. Yo creo que ellos son un extremo y nosotros somos otro. Entonces, bien nos vendría un poco de sentimiento en la pastoral. O esta palabrita que hay aquí, ¿no?, que es sentipensarnos, ¿no? ¿Eh? No, me la ha copiado de un sitio, pero me ha gustado, ¿no? Pero me ha gustado. Pero bueno, eso de la... no es una palabra tampoco absolutamente nueva. Ustedes por ahí tienen eso de la inteligencia sentiente de Javier Zubiri, ¿no? O tienen esto de la inteligencia emocional, que está en ese libro por todas partes, ¿no? La inteligencia emocional. Pues yo digo sentipensamiento, ¿no? Un pensamiento de gente que siente. Nosotros nos relacionamos con un montón de personas que tienen sentimientos, ¿eh? Y les digo, alguito de esto yo he aprendido en esto que tal vez les suena a muchos del curso Alfa, ¿no? Curso Alfa, yo en mi parroquia lo he tomado muy en serio. Y el curso Alfa tiene un fin de semana donde se invoca al Espíritu Santo y la gente siente la presencia del Espíritu Santo. Y parece como que eso fuera un patrimonio de los grupos evangélicos, ¿no? Parece que solamente ellos tienen que sentir el Espíritu Santo y nosotros no. Nosotros solamente pensamos el Espíritu Santo. No lo podemos sentir, pero eso no va con nosotros, ¿no? Yo creo que nuestras pastorales, nuestras liturgias necesitan un poco más de sentimiento si queremos ser más misericordiosos, si queremos llegar más también a la gente. Esto es lo que hay que cambiar en primera instancia, la desconexión que padecemos entre cabeza y corazón. O sea que nuestra pastoral parece solo cabeza, ¿no? Por el corazón empieza el conocimiento. Primero somos patos, el patos en griego es el sentimiento, ¿no? Antes que logos, el pensamiento, ¿no? No somos lo uno sin lo otro. Somos ambas cosas. Somos ambas cosas. Y, no sé, hay experiencias bien sencillas. Por ejemplo, que yo a raíz de este curso alfa he aplicado, por ejemplo, en una misa de un domingo, los he puesto así en grupitos de cinco, y a rezar uno por otro, y la gente se pone en medio del grupo y dice, tengo un problema. Tengo un problema con el alcohol. Quiero que recen por mí. Y entonces todos empiezan a rezar por él. Algunos creen que eso es de evangélicos. Pues ellos se lo pierden, ¿ya? Pues ellos se lo pierden. Pero yo creo que nuestras liturgias, nuestras pastorales, están demasiado racionalizadas y poco sentipensamiento. Corazón y cabeza, en interacción amorosa, nos hacen capaces de vivir en compasión y misericordia. Porque la misericordia es eso. La misericordia es movimiento del corazón. Es movimiento del corazón. Es un movimiento del corazón. Es compasión. Es compasión. La palabra misericordia hace relación. Y yo creo que en este año la hemos estudiado mucho, ¿no? Hemos estudiado su origen hebreo, griego, y todo hace referencia a entrañas, no a cabeza. La palabra misericordia hace referencia a entrañas, entrañas, a compasión, a algo que tiene que moverse de dentro. Hace referencia a madre, a útero, ¿no? A cosas que tienen relación con el tema del sentimiento. Lo que hizo Jesús fue eso, fue un movimiento de su corazón, fue bajarse, fue hacerse uno de nosotros. Y una de las palabras que más se repite, ¿no? Jesús se conmociona cuando ve al ser humano sufrir, se conmociona ante nuestros sufrimientos. La pastoral debe ser la respuesta conmocionada ante los sufrimientos del ser humano. Conmocionada. Y su vida, centrada en Dios, irradiaba amor compasivo. Jesús nos muestra que la primera cualidad de una vida centrada en Dios es la compasión. La suma de la teología y de la ética de Jesús es esta: sean compasivos, como su Padre es compasivo. Misericordia es compasión. La pastoral de la compasión, misericordia, exige este vuelco hacia nuestra carne. Exige ese vuelco hacia nuestra carne. Esta mística de Jesús, de la compasión, tiene que ser nuestra mística. Y no es una mística de lo puro o de lo impuro, de lo excluyente, de los que son los mejores. En nuestra actividad pastoral puede verse, sentirse, experimentarse la misericordia del Padre. Nuestra pastoral es demasiado fría, adolece de sentimiento, bajo nivel de actitudes de acogida. Oficinas parroquiales burocráticas, pero no acogedoras, y que inviten al encuentro entre personas. La secretaría parroquial debía ser el lugar de encuentro con personas, con capacidad de acogida, de diálogo, con gente de corazón, no burocrática de aquí están todos los requisitos para bautizarse, son 21, ¿ya? 21 requisitos, ya la gente ya se desanima, ¿no? Tiene que preparar 21 documentos para llegar al bautismo, ¿no? Claro. Frialdad. En nuestra iglesia hay mucha frialdad por todas partes, ¿no? Y especialmente esa acogida a la gente, ¿no?, que llega a nuestras oficinas, a nuestras parroquias. ¿Qué acogida tenemos? Nuestra pastoral adolece de poco sentimiento. Nos llegan personas con una experiencia de sufrimiento ante la enfermedad, la muerte. Experiencia de la alegría, del amor, porque va a casarse, ¿no? Del nacimiento de un hijo, pide un bautismo. Problemas ante los que pide la oración de la comunidad cristiana. Porque a eso vienen, en realidad. ¿Y qué encuentran? Encuentran personas con capacidad de acogida, diálogo. Encuentran cristianos capaces de iluminar esas experiencias humanas con la palabra de Dios. ¿O qué encuentran? Preguntémonoslo, ¿no? Porque eso es una pastoral de la misericordia. No es nada raro, ¿no? No es nada raro. Liturgias frías, racionalistas. Ustedes han visto así en la misa de a diario, ¿no? Uno está aquí, otro está ahí al final, ¿no? Y otro aquí en el medio, ¿no? Eso es una liturgia así con corazón. La experiencia de Dios y la capacidad de sentir están relacionadas. Dios no es solo una idea. También tiene que llegar al corazón del ser humano, despertando sentimientos en la oración. Nuestras liturgias, ¿son capaces de despertar sentimientos? ¿Son verdaderas vivencias, experiencias? Nos esforzamos en crear vivencia, experiencia de Dios. Celebrar en fidelidad a la tradición de la Iglesia, que eso por supuesto, ¿no? Nadie lo pone en duda. Hay que celebrar en fidelidad a la tradición de la Iglesia. Pero ¿estará en contra de provocar vivencias de Dios en las celebraciones? O sea, ser fieles a nuestra tradición, ¿estará en contra de ser fieles también a la vivencia de la gente? Porque la liturgia nos exige una doble fidelidad a la tradición, por supuesto, pero también a la vivencia de los que están ahí, al ser humano, ¿no?, que tengo ahí delante, ¿no? Yo no creo que esté en contra en absoluto. Yo creo que se puede vivir, provocar vivencias de Dios siendo fieles también al mismo tiempo a la tradición. ¿No serán estas nuevas actitudes pastorales las que deben provocar cambios de estructuras? Porque a veces se habla cambio de estructuras, sí, pero ¿y las actitudes? ¿Y la conversión pastoral, esa a la que nos llama parecida? Porque si no hay cambio de actitudes, no van a cambiar tampoco las estructuras, ¿no? Para que sean cada vez más misioneras en la línea de Aparecida y de la Evangelii Gaudium, no tenemos que cambiar primero de mente, ¿no?, de actitudes, para que también vayan cambiando las estructuras. Llegar a la gente, ¿no? Crear esas vivencias. Ese sería el segundo punto. El tercero en una pastoral de la misericordia es una apuesta por el perdón y la reconciliación, que son centro del anuncio del Evangelio. La buena noticia consiste en que hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con el Padre. Y eso es lo que tenemos que anunciar a este mundo. Y para eso tenemos especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento del bautismo, ¿no? Nosotros, y forma parte de nuestra identidad, hemos sido perdonados. Es nuestra identidad cristiana, perdonados. Misericordia quiero y no sacrificio. Del perdón viene la actitud que nos pide Dios de ser misericordiosos con los demás. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo. Pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. La misericordia tiene que ser experimentada por cada cristiano. Esa misericordia es anunciada a todo el mundo, pero cada uno tiene que experimentarla. Personalmente yo he sido perdonado. personalmente, es mi experiencia, yo he sido perdonado. Y de ahí viene toda la experiencia cristiana. ¿Cómo está nuestra experiencia personal de la misericordia de Dios? Porque a veces somos muy perfeccionistas y se nos olvida que nosotros, todos los cristianos, debíamos de llevar aquí un cartel, perdonado. Nuestras actitudes con el mundo cambiarían, ¿no? Y no perfecto. No somos perfectos, somos perdonados, nos ha olvidado. Es nuestra identidad. Yo soy un perdonado. Y tú eres un perdonado, y todos somos unos perdonados. Y eso es lo que nos pone Dios, el vestido blanco de nuestro bautismo es eso, es perdonado. He sido perdonado por la gracia de Dios y sin méritos míos. Y hemos sido perdonados para perdonar. Es nuestra misión en este mundo. Estamos aquí para perdonar. Somos instrumentos del perdón de Dios. Nuestra identidad de cristianos es esa, somos perdonados. Sin embargo, fíjense la insistencia del Papa continua. Y aquí voy a recoger algunos textitos breves del Papa sobre el tema de la confesión. De cómo celebramos el sacramento de la reconciliación, es uno de los temas que más insiste el Papa, ¿no? Dice, cuando uno se confiesa de inmediato sabe si está ante un sacerdote juzgador o ante un sacerdote misericordioso. Ya, enseguida sabe, ¿no? Porque a algunos les da miedo, ¿no? Juzgadores, ¿no? Y somos instrumentos del perdón de Dios. Perdonados para perdonar. Hemos sido enviados al mundo, fíjense, Juan 20, 19, 23, ¿no? A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Somos enviados al mundo a llevar el perdón, pero lo parece... Parece que nosotros estamos en el mundo con esta misión de llevar perdón, el perdón de Dios. Debemos recuperar el sacramento de la reconciliación, pero en clave misionera. Porque tanta gente se acerca al sacramento de la reconciliación, muchos sin haberse confesado nunca, ¿no? Con poca experiencia, ¿no? En clave misionera o con una insuficiente experiencia de quién es Cristo, ¿no? En su vida. No sé qué pasa con esto, debe de faltar pila. Entonces el Papa tiene un magisterio muy rico sobre el sacramento de la reconciliación. En la audiencia general del miércoles 19 de febrero de 2014, el Papa dijo, el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme. Es para sanarme el alma, o sea, necesito sanación. Sanarme el corazón por algo que yo hice que no está bien. Voy en busca de sanación. Y el sacramento me sana. El perdón de nuestros pecados no es algo que podemos darnos nosotros mismos. Digamos, como no nos bautizamos nosotros mismos, tampoco nos absolvemos nosotros mismos. Los evangélicos dicen eso, ¿no? Que uno se confiesa con Dios, ¿no? Directamente. Yo no puedo decir, yo me perdono los pecados. Porque el perdón, dice el Papa, se pide. Se pide a otro. Y en la confesión pedimos perdón a Jesús. O sea, por eso está ahí el sacerdote. Porque yo no me perdono. Yo pido perdón. Con toda humildad pido perdón a otro. Y por eso ahí está el sacerdote. Claro, pido perdón a Jesús, ¿no? Pero es el sacerdote, no el que recibe ese perdón, en nombre de Jesús. Y alguno puede decir, yo me confieso solamente con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname, y decirle tus pecados. No es que no haya una relación de oración personal con Dios. Pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la Iglesia. Y por eso ahí está el que preside la comunidad, el sacerdote. Porque mi pecado es contra... Claro, ofendo al plan de Dios, el plan que Dios tiene sobre este mundo, pero ofendo a mis hermanos en la Iglesia. Les he perjudicado con mis pecados. Por eso ahí está el sacerdote en nombre de Dios, pero también en nombre de mis hermanos, a los que yo he ofendido. Dice, pero padre, me da vergüenza. Otro de los problemas que tenemos con la confesión, ¿no? Me da vergüenza. Dice, también la vergüenza es buena. Es salud tener un poco de vergüenza. Es como decir, es normal que nos dé vergüenza. Es que lo que estamos diciendo son nuestras vergüenzas, ¿no? Es nuestra parte que no nos gusta, ¿no? La vergüenza también nos hace bien. La vergüenza nos hace más humildes. Así que está bien también, ¿no?, pasar por la vergüenza. Acoger los penitentes, dice el Papa, no con la actitud de un juez, y tampoco con la de un simple amigo, sino con la caridad de Dios. Porque ahí está el sacerdote representando a Dios, ¿no? Dale tú, ¿no?, va esto. La confesión no es un tribunal de condena, es una experiencia de perdón y misericordia. No sé si lo vivimos así, ¿verdad? Yo creo que vamos a veces muy asustados, ¿no? No al encuentro de la misericordia, del perdón, sino como de más de un tribunal de condena. Y tal vez los padrecitos también tenemos algo de culpa de esto, ¿no? De que parezca un tribunal de condena y que dé un poquito de miedo. Y luego, la homilía de vísperas que tuvo el Papa en el encuentro con sacerdotes y vida consagrada en la Catedral de La Habana. Esta es magistral, ¿no? Todo lo que ahí le dijo a las religiosas. Y cuando acabó de hablarle a las religiosas, le dijo, por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar, sean perdonadores. No se cansen de perdonar como lo hacía Jesús. No se escondan en miedos o en rigideces. Pásame, es que no va esto. Dice, así como esta monja, primero le habló a la monja, ¿no?, en su trabajo de servicio a los más pobres, así como esta monja, todas las que están en su mismo trabajo no se ponen furiosas cuando encuentran al enfermo sucio, mal, sino que lo sirven, lo limpian, lo cuidan. Así tú, le dice a los sacerdotes, cuando te llega el penitente, no te pongas mal, no te pongas neurótico, no lo eches del confesionario, no lo retes. Jesús los abrazaba, Jesús los quería. Y tú lo mismo, dice. Mañana festejamos a San Mateo. ¿Cómo robaba ese? Y además, ¿cómo traicionaba a su pueblo? Y dice el Evangelio que a la noche Jesús fue a cenar con él y otros, como él. San Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve mucho. Dice, donde hay misericordia está el Espíritu de Jesús. Donde hay rigidez están solamente sus ministros. La misericordia es del Espíritu, dice, y la rigidez es humana, ¿no? Viene de nosotros sin más. Bueno, entonces recuperar el sacramento del perdón, pero un poquito como nos está enseñando el Papa, ¿no? Con estas actitudes de verdadero perdón, de verdadera misericordia, y sentirnos en medio de este mundo como perdonados. El cuarto punto es este tema de las obras de la misericordia. Recuperar una iglesia que hace obras de misericordia. Yo sinceramente creo que esto es un tema que en nuestra iglesia de Bolivia lo hacemos bastante bien, ¿no? Hay muchas obras de misericordia al servicio de los más pobres. Aquí estamos en la Cáritas Nacional. Una palabrita solamente sobre esto. Debemos reflejar en nuestra vida la caridad del Padre, que es bueno con todos. Y nos dice el Evangelio de San Mateo, el Sermón del Monte, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. O sea que en nuestra vida se tiene que ver, traslucir, resplandecer, hay una imagen de la bondad del Padre, de la caridad del Padre. Yo creo que, y a mí me parece que esto sería como la gran misión para este tiempo, hasta de Cáritas, aquí estamos en Cáritas, ¿no? Crear grupos de solidaridad en las parroquias. Como una forma concreta también, ¿no?, de crecer en esta pastoral de la misericordia, ¿no? Crear grupos de solidaridad en las parroquias. que descubran las necesidades de la gente. Primero, descubran la necesidad, tengan ojos para ver la necesidad. Movilicen la solidaridad de la comunidad cristiana. Porque nosotros, es verdad que hacemos muchas obras de caridad, pero las hacemos con el compartir de los hermanos de fuera. Todavía demasiado con los hermanos de fuera, con las ayudas, ¿no? Con los proyectos. Pero yo creo que estamos en el tiempo, no digo que haya que dejar la ayuda de fuera, pero estamos en el tiempo de movilizar la solidaridad de la comunidad cristiana. Seguramente vamos a hacer cosas más pequeñas, pero las vamos a hacer mejor, porque las vamos a hacer con la convicción de toda la comunidad cristiana y va a ir creciendo la solidaridad. Crear esos grupos de solidaridad que descubran las necesidades y movilicen a la comunidad cristiana, su solidaridad, no solamente compartiendo los bienes, el dinero que también, sino creando solidaridad mediante el voluntariado. Que se vaya creando también un voluntariado de ayuda a personas discapacitadas, a enfermos, para que haya una verdadera entrega de sí mismos. No sé, yo creo que aquí hay como un objetivo de lo que yo creo que tendría que ser una pastoral de la misericordia en este tiempo y en nuestra iglesia en Bolivia. Mateo 25 nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y esto nos pide la misericordia a nosotros, estar atentos a las necesidades del ser humano de hoy. Misericordia es una actitud hacia el miserable, para remediar la miseria. Una actitud que, como decía antes, repito ahora, sale del corazón, de las entrañas, una conmoción interior, un movimiento del corazón. Se me remueven las entrañas, decimos, ¿no? Cuando uno ve una injusticia, por ejemplo, se me remueve algo dentro, ¿no? Las entrañas. Deriva del latín misericordis, una actitud ante los miserables. Significa tener piedad ante los miserables, miseri, y del genitivo cordis, corazón, cordis, miseri, ante los miserables, cordis, corazón. Algo del corazón, por eso decía yo antes, ¿no? Este meter corazón también en nuestras pastorales, porque la misericordia es un movimiento hacia los que tienen necesidad, pero un movimiento del corazón, no de la cabeza solamente, ¿ya? Sino un movimiento de todo el corazón, todo lo que es mi persona, ¿no? El corazón es la persona. Podemos resumir el sentido de la misericordia siguiendo el texto del buen samaritano, que no lo voy a leer, en tres actitudes, pero todos lo conocemos el texto, ¿no? Capacidad de atención, capacidad para ver la necesidad del prójimo. Entonces, primero hay que estar atentos a cuáles son las necesidades que tenemos. ¿Tenemos los ojos abiertos en nuestras comunidades cristianas? A ver dónde está la necesidad. Segundo, misericordia es además compasión. Segundo movimiento. Primero estar atento, segundo, compasión. Capacidad de llevar juntos el cansancio y los sufrimientos del otro. Capacidad de ponerme en el lugar del otro. Empatía. Empatía viene de patos, ¿no? Un sentimiento de comunión con lo que el otro está sufriendo. Segundo, compasión. Y tercero, me lo pase porque está atascado. Finalmente, la misericordia es activa, operativa, acción. Convierte en ayuda concreta la proximidad y la compasión. No se nos exige hacer nada que esté por encima de nuestras posibilidades, pero sí responder a la necesidad del prójimo con acciones eficaces, efectivas. ¿Cómo están nuestras comunidades en cuanto a respuesta a las necesidades de los más pobres? Con esto terminamos el punto 4. Y por último, el quinto tema que yo quiero plantearles. Conversión pastoral, aparecida Evangelii Gaudium. Lo voy a hacer muy resumidito porque yo creo que estoy ya, ¿verdad? estoy sobre la hora. Conversión pastoral. La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Y vamos a los temas que yo creo que estamos repitiendo mucho, porque es Aparecida, porque es Evangelii Gaudium, una transformación muy profunda. Necesita nuestras pastorales. De una pastoral de conservación. ¿Conservación de qué? Conservación de la fe de los creyentes. Conservar. ¿Quiere decir eso? Conservar, mantener la fe de los que ya tienen fe, porque les ha educado en la fe la familia, porque les ha educado en la fe la estructura social, les ha educado en la fe el colegio, y eso ya no existe, ya no existe. Por eso la pastoral de conservación ya no tiene sentido, ya ha pasado de moda, ¿no? Y ahora necesitamos pasar a una pastoral misionera. Así será posible que el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Una Iglesia madre y una Iglesia que sale al encuentro, ¿ya?, de las personas y que abandona ya la conservación. La conversión pastoral es una conversión que es para algo. Es para lograr una pastoral decididamente misionera. Es un paso de la pastoral de conservación, en la que tenemos que reconocer que estamos, a la pastoral misionera, que nos ayudará a ser una Iglesia verdaderamente significativa para los hombres y mujeres de hoy. Un paso muy profundo. Conservar, es que ya no hay que conservar nada. Si la gente no tiene fe, ¿qué tenemos que conservar? Lo que hay que hacer ahora es suscitar la fe, es pasar a una pastoral absolutamente diferente, ya no hay nada que conservar, ¿no? Y para eso necesitamos una profunda transformación de nuestras parroquias. Y saben que la Conferencia Episcopal está haciendo un serio esfuerzo, ¿no?, en este tema de renovación de parroquias. Para que tengamos parroquias con itinerarios de formación de la fe bien construidos, en los que la gente vaya madurando, conociendo la fe. Estamos ofreciendo también nosotros desde la Conferencia Episcopal, justo del área de evangelización, nuestros itinerarios de fe. Ya hemos construido el de niños, ahora para el próximo año vamos a tener el de jóvenes, ¿no? Vamos a tener otro para adultos también, ¿no? Porque hace falta formación en la fe. Espacios de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizados de modo comunitario y responsable. Iniciación cristiana. Espacios de formación hacia la iniciación cristiana. Poniendo la palabra de Dios al centro de la vida de la Iglesia. La palabra de Dios. O sea, tenemos que hacer que la palabra de Dios se escuche en la Iglesia más, se entienda más, hagamos la lección divina, la formación bíblica, en los grupos, que a la gente le hable la palabra de Dios, a los jóvenes le hable la palabra de Dios, a los niños le hable la palabra de Dios. Debe cultivarse la formación comunitaria, especialmente en la parroquia. Parroquias, verdaderas comunidades. Las parroquias tienen que pasar a ser comunidades, parroquias, comunidades misioneras. Si no hay comunidad, no puede haber misión. Celebraciones que contagien la alegría de la fe, no tristes e individuales. O sea, esas celebraciones con un fiel. O peor aún, un fiel que pide dos misas, una para su mamá y otra para su esposa. Y el sacerdote le celebra al mismo fiel dos misas. Una para su mamá y otra para su esposa. El colmo del individualismo ya, ¿no? Es que estamos a veces en verdaderas exageraciones en este tema de la vivencia individual, ¿no?, de la fe. No, celebraciones tristes, nadie sabe responder. Para eso hay que recobrar la centralidad del domingo, día de la reunión de los cristianos. Y la misa no se celebra el domingo a la hora que la gente pide misa para sus difuntos, sino en el horario establecido en la parroquia ya, ¿no? En el horario que tiene la comunidad cristiana para reunirse. O sea, hay que volver a ser comunidad y centrada en la reunión dominical. Además, todo centrado en el domingo. Es que la gente a veces no tiene para reunirse el lunes, el martes, ¿no? El domingo. Yo creo que hay que dar cada vez más importancia al domingo. Significa que nuestras celebraciones sean capaces de contagiar la alegría de la fe en Cristo. Nuestras celebraciones también tendrían que ser misioneras y contagiar esa alegría. Que tengamos actividades de acogida de los alejados. Que haya formación de la fe. Que haya un ambiente en el que se anuncie el querigma. Que todas nuestras estructuras pastorales se transformen en misioneras. Eso lo dice Aparecida y lo vuelve a repetir la Evangelii Gaudium, ¿no? Que las estructuras de la Iglesia se vuelvan misioneras. ¿Y qué significa eso? Que las estructuras se vuelvan misioneras. Pues esto, por ejemplo, hay que recuperar el primer anuncio del Evangelio, el querigma, a través de metodologías adecuadas. Esto que yo les hablaba antes, ¿no?, del curso Alfa, es una metodología concreta de anuncio del querigma. Para personas que no han escuchado hablar de Cristo o han escuchado mal y tienen que hacer una experiencia de escuchar hablar de Cristo así por primera vez. Significa tener laicos con ministerios misioneros, visitar las familias, hacer oración en las familias en forma permanente, tener visitadores para los enfermos, acoger a matrimonios con dificultades, laicos con capacidad misionera. Y esto lleva cambios de corazón, cambios de mente, no solo de mente, también de corazón. Es conversión pastoral, un muy profundo cambio de la mente y del corazón. Una conversión que nos haga ver la necesidad que tiene el mundo y nosotros de la palabra de Dios. Y bueno, y así entiendo yo esta pastoral de la misericordia, y así se lo he compartido.